Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 16 de octubre, esta es la información.
Avanzan los preparativos del operativo para el recorrido del 23 de octubre. Entregan apoyo de pintura, becas escolares y anteojos en Tamazula de Gordiano. Entrega a la Universidad de Guadalajara reconocimientos a brigadistas por el apoyo a damnificados por los sismos. Realizan el séptimo encuentro de danzas y bailes tradicionales Inter-IMSS 2017.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur. Hoy lunes 16 de octubre del 2017, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le estaremos dando a conocer lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Hoy, siendo las 9:01, damos inicio a este espacio de noticias en donde transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana tengo el gusto de compartir el micrófono con Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas. Esta mañana de lunes, ya 16 de octubre, una semana más que iniciamos aquí en Señal Informativa, desde donde estamos transmitiendo a través del 94.3 de Radio Universidad. Y antes de iniciar con la información, recordarle nuestros teléfonos en cabina, el 41-3-3345. También tenemos una alada sin costo, el 01-800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán y en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estas líneas de contacto puede hacernos llegar sus comentarios sobre la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa, y también si tiene alguna denuncia ciudadana que hacer puede hacerla llegar a través de estos espacios de contacto.
Y también esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y para el día de mañana, 17 de octubre y 18 de octubre, en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo la Feria de la Ciencia y la Tecnología. Es la sexta edición. Invitan los organizadores de la feria, que es la triple hélice, que son las universidades, el gobierno municipal y las empresas, así como todas las partes que forman esta organización. Va dirigida al público en general y será en este Centro Universitario del Sur, en la cancha de fútbol, en donde se estén desarrollando todas estas actividades con relación a la sexta Feria de la Ciencia y la Tecnología.
Y también mañana 17 de octubre y hasta el día 19, aquí en el Centro Universitario del Sur se realizará el Congreso Internacional 10 años de agronegocios en la UDG. A esta actividad, a este congreso, invita a la Universidad de Guadalajara y está dirigido al público en general, también a los estudiantes de la licenciatura en agronegocios, a egresados y a todos aquellos que estén interesados en este tema del agronegocio. Para mayores informes acerca de este congreso puedes llamar al 575-2222, extensión 46022. Les recuerdo el número 575-2222, extensión 46022.
Y hasta el 29 de octubre en este Centro Universitario del Sur también está abierta la convocatoria para realizar el registro Ceneval, que es una modalidad en la que usted, egresado, puede titularse, y este examen se presentará el 2 de diciembre. Si está interesado, pues puede marcar la línea telefónica 575-2222, extensión 46137, o bien visitar la página de este Centro Universitario del Sur, www.cusur.udg.mx. Aquí está información si usted se quiere titular y aún no ha encontrado una modalidad y quiere hacerlo por vía Ceneval, pues aquí hasta el 29 de octubre se realizará el registro para presentar el examen el 2 de diciembre.
Y también el Instituto Nacional Electoral realiza su campaña anual intensa 2017 con el módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Esta actividad está dirigida a aquellas personas que van a tramitar por primera vez su credencial de elector, desean o para quienes desean hacer cambio de domicilio, también para quienes extraviaron su credencial y desean hacer la reposición, pueden acudir al módulo del INE en Pascual Galindo Ceballos, número 129, en la Colonia Centro, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esta actividad estará disponible hasta el próximo 31 de enero del 2018.
Y por último, en Bolsa de Empleo, la empresa Telemarketing busca asesores en este ramo. Requisitos: bachillerato concluido, manejo de computadora, facilidad de palabra, proactivos, con gusto por aprendizaje, buena presentación y manejo de redes sociales. Si usted está interesado en esta bolsa de empleo, puede marcar al teléfono 341-160-6219. 341-160-6219. Ahí está bolsa de empleo.
Y siendo las 9:06 de esta mañana, vamos a dar inicio con la información de la región sur, de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Y ya estamos a mediados de octubre y con ello también estamos ya en estas fiestas religiosas y paganas características de aquí, de Zapotlán el Grande, y por este motivo ya trabajan en los preparativos y los operativos de la fiesta de octubre en este municipio, que en el ámbito religioso pues terminan con el tradicional recorrido de carros alegóricos que será el próximo lunes 23 de octubre. Platicamos con Higinio del Toro Pérez, quien es secretario general del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, y explica que durante estos últimos días se han reunido con todas las partes involucradas para este recorrido y pues han supervisado a detalle lo que será el recorrido por estas calles principales del municipio.
Hicimos una comisión conjunta para hacer un recorrido, por ejemplo, para ir viendo. Había unos señalamientos en particular sobre la calle Hidalgo, que era muy estrecha por el tema de la ciclovía. Participaron también los charros. Y bueno, mostramos que, por ejemplo, por la calle Colón, aquí en el primer tramo, después de la presidencia, el ancho de la calle es mucho menor en esta parte que lo que tiene el arroyo de la calle por Hidalgo, aún descontando el espacio de la ciclovía. Se previeron también, lo mismo sucede por la calle Rosales, en la parte cuando se va de oriente a poniente, el recorrido también es muy angosta y se verificaron medidas, ¿no?, para ese tipo. Necesitamos estar preparados. Recordar que para ese evento asisten, el lunes va a ser un día complicado porque es día laboral en el sur de Jalisco, pero en promedio tenemos asistencias de 50 a 60 mil personas a presenciar el desfile del recorrido.
Mencionó también que a partir de este sábado 8 de octubre, pues ya las calles han sido cerradas, ya que por la noche pues corresponde a los sonajeros realizar sus ensayos por los principales, por el primer cuadro de la ciudad, y es por eso que a partir de las 8, aproximadamente 8 y media de la noche, estas vialidades quedan cerradas para que pues la gente que transita por esos horarios, lo que es la parte del centro histórico, el primer cuadro de la ciudad, pues evite transitar durante estos días hasta lo que es el 22 de octubre, que es el día cuando se realiza el juramento y donde ya sería el último ensayo para posteriormente el 23 de octubre realizar este tradicional recorrido de carros alegóricos. Escuchemos nuevamente a Higinio del Toro Pérez.
Hasta el 22 son los 9 días que dura el novenario religioso aquí en la ciudad. Esta parte del centro de la ciudad, desde las 8:30 aproximadamente, entre 8:30 y 9 de la noche, se cierra totalmente a la circulación, porque todas las cuadrillas dejan de ensayar en los domicilios por toda la ciudad, y los 9 días todas las cuadrillas, las 35 cuadrillas aproximadamente que hay en la ciudad, bailan aquí alrededor de Catedral, y algunas lo hacen en el arroyo de la calle aquí de Ramón Corona, Colón, Pascual Galindo Ceballos y La Plancha principal, ¿no? Entonces, desde mañana ya tenemos cierres entre 8:30 más o menos de la noche, por la tradición que existe de que el novenario aquí bailan las cuadrillas.
Y con respecto a si se colocará gradería como en los 2 años anteriores se ha realizado, el secretario general del ayuntamiento dice que esto no está en sus manos y que aún no está definido, y que la gente de aquí de Zapotlán del Grande y la que viene incluso de otros municipios a estas festividades, pues que no lo han visto o no se les ha hecho como buena opción el hecho de que haya graderías, pero sin embargo este tema aún está por definirse en estos últimos días, que será cuando ya se lleve en concreto y se defina si se ponen o no este graderío, que viene siendo por el primer cuadro de la ciudad, que también son como se han colocado por la calle Reforma, donde está el templo del Sagrario, si no me equivoco, por ahí también se había colocado el graderío, afuera de Catedral también se había colocado, pero esto aún no se ha definido. En próximos días estarán ya terminando estos detalles que corresponden al recorrido del 23 de octubre. Y también con respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas, el secretario general explica que ya está en marcha el programa Llegar seguro a casa. Escuchemos cómo se está llevando a cabo este operativo en coordinación con Seguridad Pública y Tránsito del municipio.
Va empezando, aunque ya está aprobado por Cabildo el uso del programa este de Llegar Seguro a Casa, será en este fin de semana apenas cuando se empiece a implementar con las salidas de las concentraciones masivas, tratando de evitar, es una invitación nada más, a quien conduce con un nivel de alcohol superior a lo que permite la ley o los propios organismos de salud, en donde te dicen que puedes estar bien para poder conducir un vehículo, se le va a pedir que deje el vehículo, que venga alguien más a auxiliarlo, un familiar, no se les va a detener ni nada. Lo que tratamos es de prevenir, ¿no? Como lo hemos venido haciendo con muchas de las políticas públicas, como la fotoinfracción y otras.
Y será el día de mañana martes cuando la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos presente a todos los implicados el plan operacional para este 23 de octubre, en donde se incluye puntos de emergencia, salidas, ubicación de ambulancia, primeros auxilios, ya que pues este recorrido dura aproximadamente 5 horas, en los que las vialidades de lo que pertenecen al primer cuadro de la ciudad y por donde va pasando este recorrido pues quedan obstruidas, y será pues un promedio de 5 horas en donde pues esta ciudad Guzmán, este Zapotlán el Grande, pues estará de fiesta religiosa aquí en este municipio. Aquí los detalles de lo que tenemos hasta el momento de este operativo, y que estaremos pendiente a la junta del día de mañana para presentar también a usted, querida audiencia, todos los detalles, y también lo tome muy en cuenta si usted desea participar en estas festividades.
Y siendo las 9:03, es momento de ir a escuchar el reporte meteorológico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en el noreste del país. Ocasiona lluvias en los estados de la vertiente del Golfo de México. Línea de baja presión al este de la península de Yucatán también afecta con lluvias en los estados del sureste. Por último, el sistema de alta presión sobre el resto del territorio ocasiona tiempo estable. Aquí, en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece medio nublado, pero ya en la mañana soleado y alguna nube. Hacia la tarde, sol y nubes. El viento dominante seguirá soplando variable. La probabilidad de lluvia, pero en forma muy aislada. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:48, se pone a las 19:29. Bueno, eso es todo lo que tenemos el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y siendo las 9:15, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Informativa Tamazula.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y de Zapotlán el Grande nos vamos a Tamazula de Gordiano porque visita el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, el municipio para realizar la entrega de pinturas del programa Jalisco Sí Pinta, becas escolares y anteojos, así como entrega de mobiliario escolar y pintura, que viene siendo el impermeabilizante a los centros educativos. En su mensaje a los asistentes, el Aristóteles Sandoval dice que los mobiliarios para las instituciones educativas ya se encuentran en el municipio y que será a partir de esta semana cuando comience la entrega en las instituciones educativas.
Decirles que también venimos a entregar apoyos, quiero que todos ustedes tengan mobiliario nuevo. A ver, ¿ya tienen su mobiliario? ¿Ya tienen nuevos mesabancos? ¿En su secundaria ya tienen? Bueno, pues informarles que ya están aquí los camiones para que la siguiente semana lleguen a su escuela y ya tengan mesabancos nuevos, pizarrones nuevos, mobiliario nuevo. Además de las becas, además de los apoyos que damos a través de la pintura, además de los apoyos que estamos dando en el campo.
Por otro lado, en esta visita también Francisco Ayón, secretario de Educación en el estado de Jalisco, comentó que serán beneficiados con este programa en esta entrega casi cerca de 7,000 estudiantes y alrededor de 700 menores con anteojos.
Que los ibas a apoyar con pintura y con impermeabilizante. Aquí tenemos ya más de 700 latas de pintura y de impermeabilizante que estaremos cruzando con los programas de mano con mano con el presidente municipal para que puedan tener las escuelas el mantenimiento correctivo que necesitan. Un día hiciste una promesa de que los más de 7,000 estudiantes de Tamazula iban a tener mobiliario. Iban a tener un mobiliario en donde puedan estudiar, en donde puedan generar una mejor calidad educativa. Hoy están aquí los camiones afuera para la entrega de ese mobiliario escolar. Estamos entregando las becas que trabajamos al lado del DIF. Se van a estar entregando los lentes, gobernador, que en este municipio serán más de 700 los niños beneficiados con los lentes para que puedan tener un mejor desarrollo escolar.
En esta gira de trabajo, el anfitrión José Luis Amezcua Arias, presidente municipal de Tamazula, agradece el apoyo, pero pide al gobernador del estado apoye en necesidades como lo es la rehabilitación de carreteras y acondicionamiento del casino auditorio para actividades deportivas, así como apoyo a las presas y la obra del centro de salud.
Gobernador, tenemos muchas necesidades. Queremos en este espacio construir un espacio deportivo para nuestros jóvenes, para todos estos niños. Una cancha de fútbol 7, una cancha de béisbol, de voleibol, cancha de básquetbol, la escuela de boxeo que ya tenemos el ring, que gracias al CODE nos lo facilitó para tenerlo ahí, que tenemos ya todos los implementos, pero ocupamos acondicionar ese espacio. La situación de las carreteras, señor gobernador, una situación muy sentida por la gente de Tamazula. Nos ocupamos, sabemos que es un presupuesto federal, pero sabemos que usted con su buena voluntad y con su intervención puede ayudarnos. Requerimos, porque tenemos una zona muy dañada y es lo más sentido de la población, los baches. El año pasado perdimos dos vidas, desgraciadamente, lamentablemente, dos jóvenes fallecieron por causa de los daños que tiene la carretera.
Y en este evento, en esta gira por la región sur del estado, estuvieron presentes habitantes de Tamazula de Gordiano, la presidenta del sistema DIF Jalisco, el secretario de Desarrollo Rural, Salud, así como los diputados locales y federales pertenecientes al Distrito 19.
Señal Universitaria.
Y continuando con más información, comentarles que con el fin de reconocer la labor de los grupos de servicios médicos y de rescate en las zonas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre, la Universidad de Guadalajara entrega el reconocimiento al Servicio Social Irene Robledo a los más de 250 brigadistas universitarios que del Plan UDG de Emergencia Nacional que brindaron su ayuda en el centro y sur del país. Iscoatl Tonatiu Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, señala que el Plan de Emergencia Nacional surge para coordinar el apoyo de la comunidad universitaria y la ciudadanía para las poblaciones afectadas y con el Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como respuesta a esta grave situación, nuestra Casa de Estudio diseñó el Plan UDG Emergencia Nacional a fin de coordinar el apoyo de toda nuestra comunidad y de la ciudadanía para la población de las entidades más afectadas y que a su vez nos permitiera tener la mayor coordinación con el mejor programa que ha tenido el país en materia de emergencias, que es precisamente el Plan DN3 que encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace poco más de 50 años.
Los grupos de brigadas estaban integrados por estudiantes y personal de los centros universitarios del sur y de ciencias de la salud que llevaron servicios de medicina, enfermería, psicología, búsqueda y rescate, veterinarios y de lectura, además de las dependencias generales de la universidad. Durante su mensaje, Bravo Padilla informa que en esta fase 1 del plan han logrado recabar 310 toneladas de víveres que han sido distribuidos de la siguiente manera: 100 para Oaxaca, 140 para Morelos y 70 a la Ciudad de México. Además de que entregaron 770 casas de campaña, 195 para Morelos y 575 para Oaxaca. La labor que han desempeñado los brigadistas representa devolverle a la población lo que le da a la universidad en su labor para la formación de profesionistas comprometidos con la sociedad. Escuchemos.
Además, quisiera señalar a ustedes que las 6 brigadas que ya han sido aquí mencionadas y reconocidas por su trabajo representan en gran medida la fortaleza de nuestra institución. Representan en gran medida el mérito de poder entregar a la sociedad lo que le da precisamente a la universidad para su deber ser. Y representa el compromiso de los universitarios con quien hace posible la existencia de nuestra alma mater.
Por su parte, Martín Contreras Gildo, jefe de la unidad interna de Protección Civil de este Centro Universitario del Sur, comenta que su labor como brigadistas ha sido satisfactoria porque pudieron brindar atención en algunos casos donde podían hacer la diferencia, y reconoce que en ocasiones solamente dan atención a los rescatistas, pero también hubo personas que hicieron la labor que les correspondía. Escuchemos.
nuestra misión, pues tuvo resultados satisfactorios, ya que hicimos en algunos casos la diferencia y cosas tan sencillas como a veces lo era una sola lona, para muchas familias fue algo que ellos necesitaban. La asistencia humanitaria que nosotros de primera instancia otorgamos, creemos que fue muy importante. Desafortunadamente, todas las lámparas y todos los reflectores en ocasiones solamente iluminan o solamente se dirigen a nosotros los rescatistas. Pero estoy plenamente convencidos que nuestros compañeros, que cada uno desde su trinchera puso muy en alto el nombre de nuestra universidad.
Anunciaron que la siguiente fase de este Plan de Emergencia Nacional de la UDG será participar en el proceso de reconstrucción mediante los programas de arquitectura e ingenierías de la red universitaria con la integración de brigadas de apoyo. Aquí en Jalisco convocarán a los municipios y al gobierno del estado para iniciar los trabajos que permitirán elaborar un atlas de riesgo para la zona metropolitana de Guadalajara y los municipios del interior del estado.
Y con esto vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana nos acompañan en cabina Mariana Vega Rubio, quien es enfermera del CISAME, y Flor Ríos Sandoval, psicóloga del CISAME. Bienvenidas.
Gracias. Y ellas nos vienen a platicar en esta ocasión acerca del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada año el 10 de octubre. Que nos platiquen cómo nace este día.
Bien, pues el Instituto de Salud Mental, Instituto Jalisciense de Salud Mental, toma bien pues hacer honor a lo que honor merece, ¿verdad? La salud mental ocupa un lugar muy importante, sin embargo, no, de pronto socialmente no se le reconoce como tal. Entonces, ellos generan esas propuestas y se genera a nivel mundial, ¿no? Unas propuestas que vienen generalmente de la OMS, de la OPS, y bueno, en este caso en el estado, y bajando a los niveles locales, pues ya el instituto nos comenta sobre este Día Mundial de la Salud Mental, y pues bueno, estamos aquí haciendo honor a esta parte.
¿Qué importancia tiene dedicarle un día para conmemorar la salud mental?
Bueno, yo creo que es un llamado a toda la población para entender que dentro de todas las prioridades, creo que esta es la prioridad número uno, ¿no? Nosotros no podemos funcionar de manera adecuada en ningún ámbito, sea social, familiar, académico, laboral, si no hay una salud mental. Realmente la importancia de reconocer este día es que podamos también proponer actividades, podamos recordar que hay lugares en donde se puede atender para llegar a una salud mental adecuada y que hay actividades no solo en el área de psicología, sino desde el área de promoción, en el área médica, ¿sí? En el área escolar, se tendría que estar trabajando en el mismo sentido.
Muy bien. Si bien es cierto que el 10 de octubre es un día específico para celebrar o conmemorar lo que es la salud mental hay que tratarla los 365 días del año, ¿no?
Así es, sí, definitivamente es una actividad que tendría que ser como parte de nosotros cada día. Entonces, pues las actividades no es que se paren, ¿verdad? Las actividades están todos los días atendiéndose no solo en el área clínica, sino también desde el área de promoción. el promocionar precisamente que no solo se busque la salud física, porque es algo que tenemos habituados, ¿no? Nos enfermamos físicamente y buscamos la atención médica. Sin embargo, no es lo mismo en el área del área de salud mental. Realmente estamos enfermamos en el área de salud mental y aplazamos y no atendemos esa parte que es tan importante. Entonces, se pretende que precisamente todos los días estemos encargados de vigilar nuestra salud mental.
Mencionan acerca de estas actividades de promoción. A lo largo del año, ¿de qué manera se acercan ustedes a la población para orientarlos en estas cuestiones de la salud mental?
Principalmente, como todo tema, darles a saber lo que es la salud mental. Hacerlo llamativo, precisamente para causar un impacto y ellos tengan la atención hacia este tema. Ya que, como comenta la psicóloga Flor, al hablar de salud uno siempre se lleva a lo físico, ¿no? A los síntomas físicos, que un dolor de cabeza, que un dolor de estómago. Más nunca nos enfocamos a lo que es la salud mental. Y para saber esto, ¿qué es la salud mental? Bueno, la definición de la OMS dice que la salud es todo bienestar físico, psicológico y social. Es decir, ahí ya está metiendo a lo psicológico. Hay que tener un estado también de bienestar psicológico para poder tener una buena salud, ya que si no relacionamos la salud con lo físico, bueno, ¿qué es lo que nos provoca el estrés? Automáticamente el estrés nos provoca un dolorcito de cabeza, dolorcito de estómago, que ya nos sentimos inflamados, que nos sentimos irritados. Entonces automáticamente esto se liga. Entonces, de esto se trata, de cómo llegar a relacionar el tema de salud mental con el físico, ya que si no estás bien o en forma o salud mentalmente, no vas a poder estar sanamente físicamente. ¿Por qué? Porque automáticamente al haber un descontrol mental, va a haber un descontrol físico, porque todo se presenta a lo físico, ¿no? De decir, las enfermedades psicosomáticas, vaya, todo lo que se piensa o no se interpreta o no se desahoga, siempre lo interpretamos físicamente, ¿verdad?
Entonces ahí la importancia de no solo tomar al dolor de cabeza como un simple dolorcito que se puede quitar tomándose una pastilla, ¿no? Sino que darle un poquito de más énfasis y verlo más allá desde a lo mejor las cuestiones de la salud mental.
Exactamente. Sí, siempre que traemos algún dolorcito, algún malestar, nos vamos más por el paracetamol, ¿no? Por algo físico, algo que tú lo puedes tratar médicamente. Pero ¿qué pasa cuando ya tomas medicamento una y dos y tres y cuatro veces y no te funciona? ¿Qué pasa? ¿Por qué no indagar más allá? ¿Por qué no pensar, bueno, es que ya tomé esta medicina y no se me quita? Es que yo creo que el doctor no funciona. No.
Indagar en el por qué.
Exactamente.
Dolor, ¿no?
¿Qué es lo que te está causando ese dolor de cabeza? ¿Qué no puede ser tensión? ¿No puede ser estrés porque ya te llegó el pago de tal cosa y no tienes para hacerlo? ¿Porque ya te llegó un reporte de tu hijo y cómo lo vas a tratar? ¿No? Entonces, al tener una salud mental, automáticamente nos permite conocer y desarrollar nuestras habilidades. ¿Qué quiere decir? Bueno, al yo tener ya una paz mental, una salud mental, yo ya sé de lo que soy capaz y de lo que puedo llegar a ser capaz. Por lo tanto, automáticamente voy a tener la posibilidad o la forma fácil de desarrollar cosas que yo antes no podía hacer o que no sabía que podía hacerlos. También nos ayuda a trabajar productivamente. ¿Qué mejor tener una paz mental, llegar a tu trabajo sanamente, trabajar o dar una productividad mayor a lo que anteriormente lo dabas? Porque pues estás tranquilo contigo mismo, ¿no? Nos permite enfrentar o lidiar con problemas familiares y personales, ya que como tienes tu salud mental tranquila, sabes, concientizas o meditas la situación para poder enfrentarla. Manejas el estrés en la vida cotidiana, es decir, sabes lidiar con él, sabes dónde están tus límites y hasta dónde puedes llegar, por lo tanto, para no facilitar o hacer mayor el estrés, y bueno, contribuir de manera saludable a la comunidad, es decir, tener una mejor relación personal, familiar y pues y laboral.
Incluso mencionar ahorita que mencionabas que el paracetamol, a lo mejor siempre que tenemos algún dolor nos automedicamos, ¿no? No vamos a algún médico que nos atiende. Muchas veces la solución no es tomar una pastilla, la solución es solucionar nuestros problemas que tenemos quizá en casa o con nuestro alrededor, ¿no?
Exactamente. A veces, fíjate, es muy curioso de que a veces la mejor solución para nuestros problemas es simplemente hablarlo. hablar, que una persona te escuche. Al tú sentir el apoyo de una persona, que alguien te escuche, que tú puedas liberar todo ese estrés que no se lo puedes contar a tu mamá. Nosotros ahorita como adolescentes, pues las cosas van cambiando. Por lo tanto, a veces la comunicación entre los padres ya va cambiando, porque los adolescentes pues ya cada vez somos más rebeldes, no tomamos en serio las responsabilidades, entre otras cosas. Entonces, nuestro mejor apoyo es sentir que alguien nos escucha, ¿verdad? Y hasta los adultos igual, a veces tenemos tanta presión que sentimos que nadie nos puede ayudar con nuestros problemas, pero no sabemos que al momento de que una persona te tienda su hombro, te tienda su brazo, su mano, al momento de tú sentir ese apoyo y liberarlo, automáticamente todo ese problema, toda esa enfermedad de salud mental que tú traías cargando, se libera.
Respecto a la labor del CISAME, ¿qué tipo de actividades, o bueno, servicios, mejor dicho, ofrece el CISAME en atención a la salud mental?
Sí, bueno, pues son algunos ámbitos muy interesantes. Una primera parte es la cuestión de atención clínica, y la atención clínica tiene que ver con atención individual, atención a pareja, atención desde los grupos. Hay grupos de ayuda, específicamente de trastorno de ansiedad y depresión, hay un grupo para ello, hay un grupo que es para niños con déficit de atención e hiperactividad, en este caso para los papás, y en algunas otras ocasiones se ha tenido para niños. También existe las actividades desde el área de promoción, que hace un momento comentaban cuáles son las actividades. De manera específica podemos hablar de trabajo en las escuelas, trabajo en el CISAME, por ejemplo, en sala de espera, se habla con los pacientes que están justo para pasar a su cita, se aprovecha el tiempo y se les habla de lo que es la salud mental y de algunos otros trastornos que ya están establecidos, y que lo que hacemos es que la población sepa que tienen, que si bien se pueden presentar algunos trastornos mentales, pues pueden tener un pronóstico muy bueno si realmente las personas se atienden. Entonces, ese es alguno de los rubros. También se trabaja en instituciones, a veces acude el área de promoción a dar charlas al personal de salud, por ejemplo. En el ámbito laboral también tenemos que atender algunas situaciones que propician que sea mejor el trabajo de los que nos dedicamos al área de salud.
Es por eso la importancia de acercarse a estas instituciones, ¿no?, que ofrecen estos servicios, y que quizá nosotros estamos viviendo algún problema y no lo identificamos como tal, que forma parte de la salud mental.
Así es, sí, definitivamente creo que debemos de propiciar que sea parte de nosotros, que se vayan esos mitos, ¿no?, que lo primero que nos brinca es, no estoy loco, ¿a qué voy? Entonces, uh-huh, si partimos de esa idea, creo que atendemos cuando ya la situación se agravó, y ¿sí? Eso es lo único que hacemos, aplazamos, y creo que no es algo que debe de quedar para mañana, se debe de atender como una prioridad.
Muy bien, y con respecto a estas festividades o esta celebración de la salud mental, desde el CISAME, ¿qué actividades estarán desarrollando durante estos días?
Mira, por el día alusivo, el 10 de octubre, el día de la salud mental, nos hemos dedicado a hacer actividades en cuestión de promoción. Hemos ido a instituciones como el IMSS, centros de salud y escuelas secundaria a dar a conocer lo que son estos temas junto con actividades recreativas, exactamente para liberar un poquito el estrés, hacer una distracción y mejorar lo que es la salud mental. Y va a ser tenemos un día, un evento masivo, por así decirlo, el día 27 de octubre. Es viernes, será ahí en la instalación de CISAME. Se va a hacer una actividad de salud mental alimenticia, es decir, desde el ámbito de la alimentación, cómo también la alimentación influye mucho para lo que es la salud mental. Desde un simple lechuga, ¿qué te facilita lo que es la lechuga, ¿no? Que no nada más la utilizo para adelgazar, sino qué beneficios me trae en salud mental. Esta actividad junto con el nutriólogo del Centro de Salud Número 2, el doctor Samuel, nos va a apoyar dando una actividad de cómo puedes utilizar ciertos cereales o leguminosas que tú tienes en tu alacena y que no sabes qué más hacer con ella más que calditos o cosas así. Él desde el ámbito nutricional te va a decir ¿cómo puedes combinarlo con qué otras cosas para, sobre todo, solventar tu economía y, pues, poder, hacer más imaginativo, más laborioso lo que es, lo que tienes tú ahí en tu alacena? Ajá.
Muy bien,
pues nos estamos acercando ya a la parte final de esa entrevista. No sé si tengan un comentario final.
Sí, bueno, como final quiero regalarles 8 hábitos para poder cultivar nuestra salud mental. El primero principalmente es dejar de tomarle fotos a todo, es decir, dedicarle el tiempo a lo que se merece, ¿no? Disfruta tú el momento. Mejor grábatelo en la cabeza que en fotos, ¿no? Evita las opiniones de los demás que te afecten. No puedes caerle bien a todos. Es decir, no trates de caer bien. Tú queda bien contigo misma. Muévete lo más que puedas cada día para que tu cuerpo y mente se despeje. Distráete, dedícate tiempo a ti. Despídete de buena vez de dejar las cosas para luego. Como dice el dicho, haz hoy lo que... O sea, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Corta las relaciones tóxicas, aléjate de todo aquello que te hace daño, que te mortifica, que no te permite estar bien contigo mismo o con los demás. Toma tiempo para ti, dedícate, regálate tiempo para ti, involúcrate en charlas amenas, en charlas productivas, relaciónate con personas que te den cosas de provecho y no al contrario. Y abandona los intentos de multitaskear, es decir, no dejes de más cosas o no hagas las cosas arrebatadamente, es decir, dedica las cosas a lo que tienes que dedicarlo, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias por estos 8 hábitos mentales para que todos los pongamos en práctica. Y agradecemos esta mañana aquí en cabina que hayan estado con nosotros a Mariana Vega Rubio, ella es enfermera de CISAME, y también a Flor Río Sandoval, quien es psicóloga de CISAME. Por último, que nos recordaran las líneas telefónicas y lugar de ubicación para que la gente que nos está escuchando pueda acercarse con ustedes.
Muy bien, CISAME se ubica a un ladito, a la vuelta del Cebetis, ¿sí? Uh-huh. Con más facilidad, Enrique Castellanos, número 4, y bueno, los teléfonos el 1330532, ¿sí? Y bueno, pues recordarles nada más que la salud mental no tiene que ver con que nunca se sienta triste o enojado, demás, puede haberlo, sin embargo, cuando esto ya llega a ser algo que no se puede manejar, digamos, ¿no? Pues tendríamos que buscar ayuda.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio Universidad.
Gracias. Buen día.
Y es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y comentarles que en el marco de la Feria Zapotlán realizan la 7ª edición del Encuentro Nacional de Danzas y Bailes Tradicionales Interims 2017, en el que participan grupos de baile de los estados de Guanajuato, Coahuila y Jalisco. Ana Berta Gutiérrez Michel, directora del grupo folclórico Yoriguani del Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, explica la importancia que tiene este encuentro en la conservación de las tradiciones.
Tiene la gran importancia de la conservación de las tradiciones. Desafortunadamente, los propios grupos, nosotros los mismos directores, hemos venido deformando todos esos bailes, esas tradiciones, esas costumbres, que creemos que entre más espectacular esté, es lo mejor. Eso a mí me ha favorecido en que pertenecer al Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana a nivel nacional me ha abierto pues un abanico de oportunidades de decir qué es lo que quiero, espectáculo, tradición, costumbres. De ahí, pues, una importancia de decir, quiero el folclore vivo de quien me lo trae, porque cuando nosotros bailamos otro estado, pues somos intérpretes, pero los que vienen de otros estados son los reales, o como ustedes presenciaron lo que fue Sonajeros, pese que nosotros somos intérpretes de la danza de Sonajeros, pues no hay como venir a ver Sonajeros a Zapotlán.
Este Interims nace para celebrar el aniversario del grupo Yoliguani, y conforme avanzó el tiempo el proyecto fue creciendo y contactaron a grupos de otros estados para que participaran, y fue hace aproximadamente 2 años que lograron tener un espacio en el programa de la Feria Zapotlán. Fernando Mundo Cortés, jefe de prestaciones sociales del IMSS Jalisco, explica que este proyecto busca hacer un intercambio entre los grupos de folclore de otros estados.
En el Centro de Seguridad Social de Ciudad Guzmán existía el proyecto de hacer un intercambio de folclore entre varios estados, y que fue una iniciativa de la maestra Ana Berta Gutiérrez Michel. Entonces, el proyecto era importante en el sentido de poder traer el folclore de otros estados a lo que es Ciudad Guzmán. En ese sentido, ese fue como el origen.
Con respecto a si cumplieron con la expectativa que se plantearon para este 2017, señala Ana Berta Gutiérrez que con respecto a lo que presentaron en el escenario, sí, pero que hizo falta el grupo del estado de Veracruz, y para ello esperarían que el comité de feria pueda confirmarles el espacio con mayor anticipación para poder avisar a los distintos grupos de los estados que planean invitar para que ellos se preparen para su asistencia. Escuchemos.
¿Cumplimos la expectativa de lo que hicimos dentro del escenario? Sí, pero nos quedamos con esa inquietud o ese me falta Veracruz, porque Veracruz ya estaba con un pie aquí y se deshizo la cosa, pero esperemos que la próxima edición esté presente Veracruz, tiene un año para reunir sus recursos, y pues ahora sí, que invitar con muchísimo más tiempo a grupos del norte, que es Baja, que son los más lejos, Baja California Sur, Norte, Yucatán, que nos vamos a polos opuestos, pero con más tiempo, pero que también nos asegure, pues ahora sí que Feria Zapotlán, Comité de Feria, que realmente nos va a dar un espacio, porque eso es lo que a veces nos limita, el hacer la invitación con tiempo de meses a los grupos. Lo hacemos con 2-3 meses máximo a esta invitación. Bueno, sería que fuera de 6 meses, 8 mínimo, para que ellos se prepararan para poder estar aquí presentes.
En este encuentro, los grupos pudieron representar distintos bailes folclóricos representativos de cada estado, entre los que destacan los sones, jarabes, polcas y redobles. Esperan que este proyecto siga creciendo en las próximas ediciones para promover la conservación de las tradiciones y poder vincular la salud con la cultura a través de la activación física y el baile folclórico.
Señal directa.
Y hoy lunes es momento de escuchar al profesor Randall Emanuel Villa, quien es miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, notario público en Texas y profesor y abogado por el Centro Universitario del Sur.
Reservado el derecho de admisión. Tener un tipo de visa o incluso una residencia legal en los Estados Unidos no garantiza el ingreso a los Estados Unidos. Cada año, millones de personas que llegan a un aeropuerto de Estados Unidos u otro punto legal de entrada como fronteras terrestres o puertos, caso más de 200.000, se encuentran con el problema que son devueltos al lugar del que vienen. Este es un problema que afecta tanto a los extranjeros que viajan con visa de no inmigrante como a los que desean ingresar a Estados Unidos sin visado por pertenecer a un país del programa de exención de visas o incluso con una tarjeta de residencia permanente o conocida como Green Card. Y es el que los únicos a los que no se les puede impedir el ingreso a los Estados Unidos es a los ciudadanos estadounidenses, que tienen que presentar un documento válido que acredite esa condición y permita su paso migratorio. El control migratorio en los puntos de ingreso a Estados Unidos tienen un total de 329 puntos de entrada, los que se conoce por sus siglas en inglés como POE, P-O-E. Y que son fronteras terrestres, puertos y aeropuertos con controles migratorios internacionales. El control consta de 2 partes. Primero, uno migratorio. Después, otro, el de aduanas. Pero el migratorio se forman 2 filas. Una exclusivamente para ciudadanos a los que se les puede acompañar sus familiares inmediatos extranjeros. Y por otra, todos los demás. Como regla general, el control migratorio se demora entre 10 y 30 segundos. Es posible que se envíe a una persona a lo que se le conoce como doble inspección. Esto no tiene nada de malo. Solo después de haber obtenido un ok migratorio, se pasa a la inspección aduanera, y a partir de ahí se ingresa a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué son devueltos por inmigración desde los aeropuertos y otros puntos fronterizos legales? Las razones pueden ser variadas. Señalo las más importantes. En el caso específico, residentes permanentes, puede ser que se llegue a la conclusión de que no está residiéndose en los Estados Unidos y de ahí puedan surgir muchos problemas. En todos los demás casos puede suceder que la visa sea cancelada por su titular, no lo sabe. En los casos del programa de exención de visas, si las personas han estado previamente en Estados Unidos y se ha excedido de los 90 días permitidos, ha perdido este privilegio y se viaja sin visa, no se le dejará ingresar. Haber hecho actividades distintas a las que su visado le confiere, o simplemente por sospecha del oficial de migración, recalco, solo por sospecha del oficial de migración, como por ejemplo la visa B1 o B2, que son las más comunes. La visa B1 está diseñada para viajes de negocios temporales, incluye viajes para negocios de contratos, negociación de contratos, asistir a exhibiciones, conferencias, entrenamientos cortos, consultas con proveedores, clientes, etc. La visa B2 está diseñada para actividades turísticas, tales como compras, turismo, visitar amigos y parientes, obtener tratamientos médicos, etc. La visa B1 y B2 no es válida para obtener empleo en los Estados Unidos. Pero el caso más común, o por lo que se puede tener, es por la sospecha que la persona tiene la intención de quedarse en los Estados Unidos o buscar trabajo ilegalmente o lo ha hecho en el pasado. No importa que se tenga visa en reglas, ese oficial es el que tiene la última palabra. Recordar que todas las visas temporales, incluidas la de turista, solo la H1B y las L son las de doble intención, es decir, son las con ellas, si se obtiene este tipo de visa, es con la que se puede emigrar. El oficial de inmigración ve en la computadora de su sistema, conocido como TEX, que el extranjero es inadmisible para los Estados Unidos e inelegible para la visa que porta por cualquier razón. Un ejemplo de esto último es un turista que viene con la intención de casarse y quedarse en el país. El oficial de inmigración también puede ver si la persona tiene pendiente un orden de arresto. Si es así, eso es lo que va a pasar. Según los últimos datos conocidos, en un año fiscal se detuvieron 24.000 personas cuando intentaban ingresar a Estados Unidos. Extreme sus precauciones, infórmese y no se deje engañar. Se despide de estos micrófonos, Randall Villa, Abogados Sin Fronteras. Lo escuchamos para la próxima semana.
Pues ahí agradecemos a Randall Emanuel Villa, quien es profesor y miembro abogado por el Centro Universitario del Sur, así como miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y notario público en Texas, con su comentario como cada lunes aquí en Señal Informativa. Y con esto ya estamos llegando al final de esta emisión, no sin antes agradecemos a usted que haya permanecido en la frecuencia 94.3 de FM, y vamos a hacer mención de las actividades que el día de hoy habrá para el Teatro del Pueblo y el Recinto Ferial aquí en el municipio. El día de hoy estará en lo que es el recinto de la feria, estará Salsa Show y Mariachi Nuevo Tecalitlán, esto en el recinto ferial, y por otro lado en el Teatro de la Feria estará Solarzo a partir de las 20 horas. En el caso del recinto ferial, las actividades comenzarán a partir de las 19 horas. Para si usted tiene la oportunidad, el día de hoy en el recinto ferial Odisea Show, estará Salsa Show y Mariachi Nuevo Tecalitlán a partir de las 17 horas, y en el Teatro del Pueblo estará Solarzo a partir de las 20 horas. Ahí las actividades, y agradecemos a usted, querida audiencia, por permanecer en sintonía del 94.3 de FM. Nuestro compañero Ángel Guzmán ya se fue a las actividades que tendremos para el día de hoy, en donde mañana en punto de las 9 horas las estaremos dando a conocer. Que tenga usted un bonito lunes, un excelente inicio de semana. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 horas. Esto fue Señal Informativa.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.